Libro de Lucas, capítulo 18. Lucas 18. En alguna de sus parábolas, Cristo estaba preparando a sus discípulos para sobrevivir durante los tiempos duros. En las décadas después de la resurrección de Cristo, los hermanos sufrieron persecución bajo primero los judíos, más tarde bajo los romanos. Y no todos iban a seguir como fieles en la fe. Algunos iban a abandonar la fe, se iban a desmayar regresando al judaísmo de antes, conforme a las amonestaciones del libro de Hebreos. Siglos más tarde, cuando los musulmanes se levantaron, muchos por temor se convirtieron a las mentiras de Mahoma, a los musulmanes, porque casi todo el norte de África antes era cristiano. La parábola de hoy era para preparar a los hermanos a perseverar en la verdad. Versículo 1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Antes que nada, la oración está presentada como una necesidad. No es meramente una sugerencia. Si vas a sobrevivir en la fe, vas a aprender a orar como una parte normal de tu vida. Si puedes venir a orar con otros en la iglesia, fantástico. Si no puedes venir, pues puedes orar en casa, pero a veces es difícil. Porque en el momento en que empieces a orar, el diablo va a bombardearte con mil pensamientos y distracciones. Nosotros somos discípulos de Cristo y la oración es una disciplina. Cuando yo oro en casa, tengo un librito, unas listas de las personas, cosas por las cuales estoy orando. Y si no tengo todo escrito, seguramente voy a olvidar algo importante o alguien importante. Continuando en el texto, 1 y 2. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. En las parábolas, Cristo seleccionaba sus personas con mucho cuidado y con mucha sabiduría. Aquí se presenta una situación dura y perversa. ¿Pero por qué? Es que un juez, un magistrado, es un servidor, un representante de Dios. Y si no teme a Dios, ya tenemos un desastre. Había en el Testamento Antiguo un rey bueno, no habían muchos buenos, pero un bueno entendía esto, era un reformador, Josafat, y podemos ver lo que hizo en 2 de Crónicas 19. En 2 de Crónicas 19 y 4. Habitó, pues, Josafat en Jerusalén, era el rey reformador. Pero daba vuelta y salía al pueblo desde Berseba hasta el monte de Efraín y los conducía a Jehová, el Dios de sus padres. Y puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá, por todos lugares, porque los jueces son una necesidad. Y dijo a los jueces, mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Como que Dios está a tu lado diciendo, ¿qué vas a decidir? Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Una de las primeras calificaciones para un juez es el temor de Dios. Y si el hombre no conoce a Dios, si no tiene temor de Dios, tampoco va a amar a su prójimo. 3. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Esta es la desprotegida. Está sola. Si tiene un hermano, un hijo, o alguien que tiene un poco de prestigio en la comunidad, estos serían con ella. Pero no tenían a nadie. En aquellas épocas, la mujer no se fue a la corte sola. Aparte de los casos en que no tenía ningún hombre en su vida para ofrecer ayuda. Otra vez, tres. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia a mi adversario. En la civilización cristiana, una viuda iba a agarrar la atención de un juez. Porque los que conocen las Escrituras saben lo que Dios dice de las viudas. Salmo 68:5 dice, hablando de Dios, Padre de huérfanos y defensor de viudas. Es Dios en su santa morada, mirando a una viuda, iban a decir, hay que tener cuidado con ella. En la ley, Dios hablaba de tres categorías de personas desprotegidas, las viudas, los huérfanos y los extranjeros. En Deuteronomio 27:19 dice, maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y dirá a todo el pueblo, amén. En el libro de Eclesiastés, el gran Salomón, el gran sabio, dijo que esto era una situación extrema en su vanidad. Eclesiastés 3:16 estaba mencionando todas las cosas extrañas que ha visto. Vi más debajo del sol en lugar del juicio, allí impiedad. En lugar de la justicia, allí iniquidad. El juez no deseaba servir a esa mujer. Porque ella era una doña nadie. Este juez no estaba sirviendo a Dios ni al pueblo, sino a sí mismo. Y hay hombres así ahora. Tal vez esperaba un cohecho, un poquito de dinero. O tal vez solamente trabajaba en esto para el prestigio que tenía delante de la comunidad por su posición. 3 y 4. Había también en aquella ciudad una viuda la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque no temo a Dios, ni tengo respeto al hombre. Ese hombre no quiso servir. Salomón, cuando empezaba como rey, hasta servía las rameras, o sea, las prostitutas, porque una de ellas necesitaba justicia. Pero a este no le interesaba la viuda. Y fíjate cómo se reconoce su maldad, se confiesa a sí mismo. Yo no temo a Dios, ni tengo respeto al hombre. A veces la policía y los jueces cuando trabajan enfrente de mucha maldad por muchos años, se empiezan a endurecer porque han visto todo. Pero no es ningún pretexto. 5. Sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Es que la desprotegida era muy insistente. Era desesperada. Y no tenía nadie más a acudir. Y seguramente día tras día otras personas en la comunidad que estaban en la corte estaban preguntando, ¿por qué ella está aquí otra vez? Ella estaba aquí ayer y también la semana pasada. ¿Y por qué siempre viene sola? Nadie está con ella. Y eso era una molestia para él. Y 6. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Oír qué? ¿Qué parte de lo que dijo tenemos que oír? Tenemos que oír la parte donde dice, le haré justicia. En este caso, la desprotegida ganaba la batalla. El hecho de que simplemente no iba a desmayar, se ganaba, aunque era una doña nadie que no tenía ni riqueza ni influencia. Y habían otros ejemplos de esa forma de persistencia. En Mateo 15, 21, dice, saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose, sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ella ni estaba en pacto con Dios. No estaba en posición de pedir nada. Pero era muy persistente y muy lista en su desesperación. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórrame. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y Cristo está en su derecho, hablando así con alguien que ni estaba en pacto con Dios. Como su padre, dice que Cristo es hijo de David, su padre David llamaba a Goliat este incircunciso. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo a Jesús, dijo, oh, mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Es que esa mujer, en su humildad y en sus argumentos, era irresistible para el Señor. Versículo 6. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que clamen a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Y aquí, hermanos, muchos van mal en su interpretación de la parábola. Muchos ven que la mujer de la parábola con el juez era una molestia. Y se concluyen, ajá, si yo soy una molestia, una constante irritación, entonces Dios me va a ayudar. Pero eso no es el punto. Es más, antes que nada, hermana, tus oraciones, tus peticiones jamás serán una molestia. Una irritación a tu Dios. Dios te ama y Dios te hizo para tener santa comunión con Él. Y gran parte de esa comunión es tu vida de oración. Como veremos en un momento, esa no es una parábola tanto de semejanzas o de paralelos, sino que esto es una parábola de contrastes, o sea, de diferencias entre Dios y el juez injusto. Abriremos estos contrastes en un momento, pero antes, el último versículo. 8. Os digo que pronto les será justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Cuando dice pronto, esto no es una promesa de que no tendrás que esperar. Y a veces, como muchos saben, tienes que esperar mucho. No en la mente de Dios. El horario de Dios es perfecto, pero parece mucho para nosotros. Pero dice pronto en el sentido de que cuando viene, vendrá de repente. Y el adversario no estará nada preparado, porque la justicia de Dios será irresistible. Pero después viene esa pregunta curiosa. ¿Hallará fe en la tierra cuando venga el Hijo del Hombre? La pregunta ha sido un punto de controversia para muchos. Algunos tratan de decir que no habrá nadie orando al fin del mundo, que porque todos estarán abandonando la fe. Pero hermanos, la pregunta no es ninguna profecía sobre nada. Es una exhortación de examinar a ti mismo. Es una pregunta sobre si tú, hermano, hermana joven, si tú vas a vivir como uno de los fieles que va a seguir orando. seguir en la fe hasta el fin de tu vida. O si tu hermano, si tu hermana, si tu joven, te vas a desmayar cuando las cosas se pongan difíciles. Y finalmente abandonar la fe como la persona apóstata. Hasta aquí el pasaje. Ahora unos 3 puntos de aplicación. Número 1, la oración en esta parábola no está presentada como una sugerencia, sino que está presentada como una necesidad. Versículo 1, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Tenemos un ejemplo de esto en la vida de San Pedro. Cristo ordenaba a sus discípulos a orar en la noche de antes de su muerte y con un buen propósito. Mateo 26, 41. Velar y orar para que no entres en tentación. El Espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne débil. Pedro, en vez de orar, Pedro y otros empezaron a dormir. Y en el momento preciso, Pedro no pudo resistir la tentación y negaba a su Señor 3 veces. Y después se lloraba amargamente. Cuando David no se fue a la batalla con sus hombres, sino que se quedaba atrás en el palacio, el diablo está esperándole. Segundo de Samuel 11:1. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, su general, y con él sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén, se quedó en el palacio. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho, muy lujoso, durmiendo en la tarde. David se levantó de su lecho y paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías. Y si sabes algo de la historia, sabes que esto empezara la gran caída en la vida de David, que producía mucha tristeza y hasta la muerte de 4 de sus hijos. Pregunta, ¿tú crees que aquella mañana David estaba orando, oh Señor, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal? Imposible. Sino que David estaba muy confiado, como Pedro. Todo andaba bien. Otros, claro, pudieran caer, pero yo no. Yo estoy con Dios y Dios conmigo. El punto, hermano, es el hecho de que la oración no es un lujo. La oración es una necesidad. También le refirió a Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y si quieres avanzar al reino de Dios en un ministerio de la iglesia o en el ministerio de tu familia, donde eres como el pastor, hermano, el profeta, hasta el rey en cierto sentido, no quiero que todos los hombres dicen amén a la vez. Hay que orar constantemente. Aprendimos hace poco, llegando al fin de Isaías, que no puedes dar tregua al cielo. Isaías 62:6. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Y estos son los esposos de las casas también. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis ni deis tregua hasta que restablezca Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Punto número 2 de aplicación. En este segundo punto vamos a ver los contrastes entre nuestro Dios y el juez injusto de la parábola de hoy. Vamos a averiguar lo que realmente está enseñando esta parábola. Porque, como dije, la parábola de hoy no es una historia de paralelos, sino de diferencias, o sea, de contrastes. Cuando esa viuda vino al juez injusto, ella no era nadie a él. Simplemente otra molestia, otra interrupción, que ni tenía el dinero para un buen cohecho. Pero cuando tú vienes a tu Dios, vienes como su hijo, o su hija querida, que ha sido comprada con la sangre de Cristo Jesús. Ve, ella tenía que venir al juez solamente cuando la corte estaba abierta, y después tenía que esperar su turno, tal vez esperando en cola antes, entre muchos litigantes. Pero cuando tú vienes a tu Dios, puedes pedir, como Cristo dijo en el versículo 7, puedes rogar día y noche. Y no tienes que esperar en una cola larga, porque Dios tiene la capacidad de escuchar billones de personas orando a la vez, y no es problema para Él. Y eso es otra razón de no orar jamás a María. Ella no es Dios y no tiene esa capacidad. Con 3, 4 personas, si pudiera escucharse, no, estoy confundida. Sí, la viuda venía sola, no tenía ni hijo ni hermano. Pero cuando tú vienes al Padre, tienes a Cristo también como tu abogado, como tu intercesor. Hebreos 7:24, más este, hablando de Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Tú vienes orando y otro está orando para ti. Ve, y último, la viuda no recibía ningún ánimo de parte del juez injusto. Pero tú vienes con muchas invitaciones y muchas promesas. Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora, la última aplicación, número 3. Hermana, cuando tú vienes a tu Dios en oración, nunca pienses que eres una molestia. Al contrario, sino que orando estás honrando a tu Dios y expresando tu fe. Estás mostrando que no eres como los que desmayan, sino que eres como los que persistan siempre confiando en que hay respuestas en tu Señor. Estás mostrando que crees que tu Dios sí tiene el poder de hacer lo que pides. Estás mostrando que aún crees que Dios tiene gran amor para ti. Y estás mostrando que tú tienes la confianza de que Dios siempre estará fiel a sus promesas. En otras palabras, que tú tienes una confianza en su palabra. Conclusión. En fin, ojalá hemos mostrado bíblicamente que la oración no es ningún lujo, no es una sugerencia, sino que para todo seguidor que va a continuar la oración ferviente y regular es una necesidad. Y cuando Cristo preguntaba en el último versículo, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? No era para estimular controversias de los tiempos finales o escatología. Esto no era ninguna profecía, sino que era una exhortación de examinar a ti mismo para ver si es realmente tu deseo vivir como hermano, hermana, constante en la fe, comprobando por tu dedicación a la oración como práctica constante en tu vida. Y si puedes venir en lunes con las hermanas o en miércoles con todos a las reuniones de oraciones que tenemos aquí, si eres nuevo, para aprender entre otros hermanos qué es la oración, tienes una última promesa en Mateo 18. Cristo hablando dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Hay que confiar, hay que persistir. Y si es tu deseo tener el poder de avanzar en esa madurez para vivir así en oración, o si quieres avanzar en la santidad haciendo tus oraciones aún más poderosas, puedes pasar en unos momentos y oraremos para ti. Y recuerden, hermano, Cristo no te salvó solamente para rescatarte del infierno, sino que Cristo te salvó para vivir en unión contigo y para tener la santa comunión contigo por toda la eternidad. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que siempre tienes algo para nosotros, para animarnos, Señor, a continuar fieles y fuertes en tiempos duros, tiempos difíciles, tiempos en que muchos están dudando de tu existencia y hasta de la verdad de tu palabra. Muchos están arrastrados a las vanidades del mundo y podemos ver en todos lados, no solamente jóvenes, sino adultos, que no pueden persistir. Ayuda a todos aquí, Señor, estar fuertes para dar un buen ejemplo a sus niños y a sus nietos para muchas generaciones. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si hay peticiones de oración de cualquier asunto.